Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, soy el equipo habitual, se ha ido de fiesta y estamos aquí el equipo reserva con don Paco Fran, el lince eléctrico, ¿verdad?
Hola, buenas tardes.
Y a Manolo del Río, que hace muchísimo que no sabíamos de él y le veo muy delgado, la Manolo.
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, y como siempre, lo primero es que nuestro corresponsal Jaime Pérez nos cuente las noticias de la comunidad.
Se disputó la Volta a Castelló 2018. Después de 4 etapas, Cristian Mota del equipo Adro Team fue el vencedor, segundo Francisco Galván del Lizarte y tercero Gabriel Pons del Escribano Team. El próximo fin de semana se disputará el Campeonato Féminas y Élite Autonómico en Ademuz, el Trofeo de Escuelas Ciclistas en Sax, Almusafes y Segorbe, la Prueba Social de Almusafes, la Cicloturista Bapace en Vétera, la prueba BTT Serra de Engarcerán, la prueba Cadetes en Vilafranca y para acabar la Junior en Pobra y Arga.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Paco, a mí antiguamente me molestaba casi eso que me dijeran, qué delgado estás cuando estás en forma, ¿eh? Como le hemos dicho de Manolo hoy en día. ¿A ti a ti cómo te sientes?
No, hombre, uno que pedalea le dicen que está delgado y le hacen padre.
¿Sí?
Hombre, claro. ¿Cómo
¿Y a ti, Manolo, te gusta?
A mí, cuando me dicen, qué mal aspecto tienes, digo, joder, esa es la mejor noticia que me puedes dar, es que ya vamos cogiendo
¿Sí?
el tono.
Vaya, vaya.
Imagínate que le digas a alguien, oye, has echado michelines, se te ve la barriguita, parece que estás embarazado de un mes, le hundes en la miseria.
Y más si te estás cuidando, entrenando, haciendo kilómetros, y sí, la verdad es que es un halago que te digan qué fino estás.
Bueno, ya tenemos al teléfono a nuestro primer invitado, que es Alfons Bayonas. Ya hemos hablado con él muchas veces, que nos ha contado desde cómo es el enduro, de qué va la disciplina, hasta de qué va, cómo es una bicicleta de tándem. Hoy nos viene a hablar de un encuentro. Alfons, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué ha pasado este fin de semana?
Pues este fin de semana hemos tenido overbooking de eventos.
¿Ah, sí? Cuenta.
Empezamos el viernes, que organizamos en la feria de CEO de Europa, que es una de las principales ferias referencia del sector, y organizamos la primera prueba deportiva de la feria, que era una carrera de tándems, que a última hora, un par de semanas antes, se decidió incluirla en el programa oficial y demás, y se hizo por primera vez en España, pues una prueba únicamente para tándems. Y en este caso participamos 5 tándems. El nuestro quedó segundo. Bueno, nos faltó bastante para poder llegar a alcanzar los primeros, pero bueno, dentro de lo que cabe, el resultado fue bastante correcto. Y aún llevamos un segundo tándem, que también quedó tercero detrás nuestro. O sea que globalmente quedamos bastante contentos. Después, durante todo el sábado, estuvimos en la feria viendo diferentes marcas y soluciones para todo tipo de bicicletas. Y el domingo repetimos el encuentro de tándems que se hace cada año en Vilafranca del Penedès, que lo organiza nuestro amigo Paco Borrueco, que también es invidente y también llevamos muchos años montando en tándem y practicando también tanto rally como descenso. Y de ahí nos juntamos más de 10 tándems y nos hicimos una ruta, muy buen ambiente, recuperando amistades y compañeros de cada año y muy divertido.
Alfons, ¿el encuentro este de Villafranca es para invidentes exclusivamente?
No. De hecho, invidentes este año éramos 3. Todos los demás eran parejas que van en tándem porque quieren, porque se lo pasan bien, se divierten, o porque quien va detrás no sabe ir en bici, o por diferentes motivos, pero no era exclusivamente para invidentes, ¿no?
¿Y es un evento de nivel nacional que van desde cualquier lado?
Actualmente, que hubo unos años que no se realizó, y actualmente se está recuperando el encuentro, y la gente que viene son gente de la zona. Antiguamente, como 10 años atrás, se habían llegado a juntar 88 tándems. Ostras. Y gente que venía de Logroño, de Madrid, de Valencia, de otras zonas. Pero bueno, poco a poco iremos recuperando y seguro que volveremos a juntarnos muchos.
Y la idea, supongo, que será eso, conseguir volver a ser 100 tándems, ¿no?
Bueno, la idea es promocionar el uso del tándem, que se vea que no solo hay la bicicleta, que hay muchas más modalidades, y en este caso la que a nosotros nos mueve, que es el tándem, pues tiene muchas posibilidades, circuitos de todo tipo, hay muchos tipos de usuarios, que no todo el mundo busca un perfil competitivo, un perfil técnico, hay gente que cuando ve una subida, pues echa el pie a tierra y va tranquilamente mirando el paisaje. El tándem tiene sitio para todos. Entonces lo que procuramos es eso, darle promoción, darle publicidad al tema y que pueda venir todo el mundo que quiera, que ir en tándem es muy divertido.
Buenos días, Alfonso. Soy Paco Frank. Quería hacerte una pregunta sobre los tándems. La tipología de las parejas, ¿cómo son normalmente? Son mixtas, son dos que van al mismo nivel. ¿Alguien lleva a la señora? La pregunta concreta es si alguien se atreve a ir con un tándem con la propia señora.
Hay de todo. ¿Sí? Yo mismo, por ejemplo, mi mujer me pilota el tándem en las pruebas populares de cross country. Y es ella la que me pilota a mí. Actualmente esta temporada no, pues está embarazada, con lo cual no, por recomendaciones médicas, este año lo va a pasar en blanco. Pero es muy habitual para nosotros que sea ella la que pilote.
Bueno, pues oye, me alegro infinitamente, porque hace unos años hicimos aquí un programa donde tocamos el tema de los tándems y la conveniencia de ir en una pareja en un tándem. Y yo lo desaconsejé totalmente por mi experiencia personal.
Es decir, ¿tú lo intentaste con tu mujer, Paco?
Bueno, yo no llegué a intentarlo porque probé con dos bicicletas, uno al lado de otro, y ya era complicado. Es decir, porque...
Bueno, no, es más complicado. En el tándem es más sencillo.
Por supuesto.
Bueno, es más complicado ir con dos bicicletas en paralelo que en el tándem. Y más en cuestiones de pareja. Nosotros lo primero que planteamos, yo llevaba ya muchísimos años de experiencia con el tándem, y lo primero que planteamos fue, vamos a hacerlo por hobby, por diversión. En plan competitivo, el aspecto competitivo, totalmente aparcado con ella. Para nada. O sea, si me dijese ella, quiero correr, le diría, vale, no hay problema. Ahí tienes los tándems, tienes la ropa, el material, los recambios, búscate un piloto. O un copiloto, me da igual. Pero conmigo, competiciones no. Porque en cuanto entras en el mundo de la competición, ya buscas sacar el máximo de rendimiento, buscas apurar, ya son más nervios, más arriesgarte. Es otro concepto de ir en bici que no es el que ha de llevar una pareja, bajo nuestro punto de vista. Hay otras parejas que compiten y lo llevan muy bien, o sea que no hay ningún problema. Pero para nosotros el llevarnos bien entre nosotros es lo primero y el tándem es secundario. Con lo cual, para competiciones, yo dispongo de otros tres pilotos esta temporada, con lo cual puedo, según el tipo de prueba que vaya a disputar, puedo escoger un piloto adecuado a la prueba, y con ella es por divertimento. Vamos, hacemos circuitos populares de 20, 30, 40 kilómetros, con demás gente y demás, con dorsal, con cintas y tal, pero que si en un momento dado hay una zona que no se atreve, pues no se atreve y punto. No, nadie va a arriesgarse más de lo que conviene.
Vale, pues me alegro de esa experiencia positiva, ¿eh? Vale.
Oye, pero y además, por ejemplo, yo no sé si el tándem acepta que el nivel sea muy diferente. Uno de los dos puede estar en una forma brutal y el otro ir un poco descansando un rato. ¿Eso se puede hacer en el tándem?
Sí, eso se puede hacer. Incluso hay determinados materiales que facilitan que se pueda hacer. Pero el tándem, con el uso, lo que hace al final es equilibrar los niveles, tanto físicos como técnicos. Sobre todo, el apartado físico no es que baje el nivel del que el que tiene el nivel más alto, sino que el que tiene el nivel más bajo, sin querer, se esfuerza más y sube de nivel más rápido que con su bicicleta lo hubiese conseguido. Entonces, al final acaba equiparándose. Un tándem desequilibrado no llega al final de la ruta. Cuando uno de los dos le entra la pájara, más vale pararse y que se recupere. Porque si intenta seguir, bueno, va, que ya tiro yo, tú ves descansando, esa ruta no acabará bien.
Ya, porque entra el pajarón el desgaste también que al tiene, otro, ¿no?
Exacto, el desgaste que tiene es mucho más elevado, no está preparado para ello, habitualmente, y acaban siendo dos pajarones.
Oye,
No, comentarte, buenas, soy Manolo del Río. Comentarte, yo tengo una anécdota con el tema del tándem.
¿Lo has probado, Manolo?
No lo he probado. Bueno, el otro día coincidí bajando al Cublas, un puerto que tenemos aquí que es bastante rápido. Coincidí con un tándem y en las curvas enlazadas, evidentemente, el piloto era bueno, pero me imagino que frenaba porque llevaba a su novia detrás. Entonces, pues era un poco moderado. Pero luego en bajadas, cuando la bicicleta cogía velocidad, me costaba realmente seguir. Era muy divertido porque ellos iban muy rápido y a mí con mi bicicleta yendo a unos vatios muy altos me costaba seguir en las ruedas, ¿eh? Realmente divertido. Pero bueno, la anécdota es que tengo un buen amigo, Roberto Córdoba, que es ciclista profesional de... Bueno, ha sido Pro Tour y ha corrido en el BH, por decir algún equipo, un ciclista de los de verdad. Ha viajado mucho con su mujer en tándem y fíjate la diferencia que puede haber, ¿no?
Ha hecho viajes.
¿Entonces? Viajes, ha hecho cicloturismo en tándem. Y realmente él ha dicho, me ha comentado que con el tándem ha disfrutado mucho viajando con su mujer y la diferencia de nivel, por lo que antes comentabais, pues es abismal, evidentemente, de un ciclista profesional a tu pareja, ¿no? A tu mujer.
En el caso del ciclista profesional, segurísimo que acabaré la ruta, ¿eh?
Sí, hombre, claro, arrastrando. Arrastrando.
Eso es otra liga, ¿eh?
Sí, es otra liga, ¿no? Se le nota.
Con deporte diferente.
Sí, pero que es curioso cómo pueden compartir, ¿no? Esa afición. Aunque esa diferencia de nivel sea tan, tan, tan grande, ¿no? Pues es bonito.
Pues sí. Bueno, sí. Alfonso...
Y a nivel de usuarios, que es lo que me preguntaba Francisco antes,
sí.
A nivel de usuarios hay de todo tipo. Hay parejas, hay... Este año, por ejemplo, en el encuentro de tándems, que además fueron los mismos que nos ganaron el viernes en la prueba de Sioder, era un padre y su hijo. Pues. Con lo cual... Hay amigos, hay parejas, hay familiares, hay de todo. Cada tándem es un mundo. Y hay gente de 50 y tantos, gente de 40 y tantos, o gente como el chico este Hugo de 17 que va con su padre. Uh-huh. Está abierto a todo el mundo.
Alfonso, y ya para terminar, dinos qué actividades hicisteis en el encuentro de Villafranca para dar pie al futuro, a ver que se apunte la gente.
En Villafranca lo que se hizo, como cada año, juntarnos todos a las 8:30 de la mañana y a las 9 salir, básicamente caminos anchos, pistas, muy, muy ciclable, muy fácil todo, y ir subiendo hasta un punto que hay un mirador y tal, ahí donde darle un aliciente a la ruta. Tampoco no, la ruta eran 30 kilómetros y 450 de desnivel más o menos. Que no era una ruta tampoco muy exigente ni nada. Uh-huh. Pero a la vez, como íbamos la mayor parte del rato por pistas anchas, paralelamente siempre hay algún sendero, hay alguna zona técnica, hay alguna emboscada que los que nos gusta la parte técnica podíamos irnos desviando sin salirnos del grupo y entrar y salir constantemente, de manera que quienes... Es una pareja más conservadora, más grande y tal, que lo que buscan es rodar así en grupo y divertirse, lo tenían, y quienes buscábamos una parte más divertida, más técnica, pues podíamos también desfogarnos ahí paralelamente. Y al acabar nos juntamos todos pues cerca de las 12 más o menos serían, del mediodía, y en una pizzería que se ofreció para ofrecernos ahí un pica-pica y demás. Y bueno, estuvimos ahí haciendo prácticamente la comida ya, explicando las anécdotas de cómo nos ha ido desde la última vez que nos encontramos, planificando nuevas aventuras para el verano, para el próximo invierno, para el momento que a cada uno nos va bien. Y es el concepto es el de divertirnos, de poner puntos de encuentro entre todos y siempre que se anime alguien más, pues es bienvenido en el grupo, eso está claro.
Muy bien, pues Alfonso, como siempre, muchas gracias por haber estado hoy en el programa y ya nos seguirás hablando otro día de enduro, de H y todas esas especialidades que ya sabes que nos tienes ahí pendientes, ¿vale?
Cuando queráis, no hay problema.
Venga, gracias, hasta ahora.
Hasta pronto, saludos.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Don Paco, hoy nos has traído a un invitado de los que para seguir la rueda hay que ir en coche, me parece.
Bueno, con coche y rápido además.
Y además un coche de alta cilindrada, ¿no?
A la vista de las medias que sacan, pues no sé, los coches incluso sacan medio menos en ciudad.
Yo no sé si su Strava se pondrá. ¿En el Strava pone los vatios y todas esas cosas?
Bueno, sí, creo que sí. Bueno, se trata de Jorge Ferrer, compañero nuestro de muchos años, amigo, y que desde hace un par de años o tres pues ha dado un salto. Ha salido ya del mundo de globero, como digo yo, y pasa ya pues a mayores, pasa ya a competir junto con los profesionales y forma parte de un equipo profesional continental, el Massey White Cycling Project, que está haciendo pues una liga de etapas por ahí, sobre todo en Europa y en Portugal, y que bueno, hoy ha venido aquí para contarnos un poco en general cómo se encuentra un hombre como él, con la evolución que ha tenido en el mundo de la bicicleta y en este momento qué sensaciones tiene al estar en ese campo ya más...
Más pro, ¿no?
Más pro y más serio. Jorge.
Buenas tardes, Paco. Bueno. ¿Qué tal estáis?
Bueno, yo te veo excelentemente, Jorge.
Sí, ya algún mes que no venía por aquí.
Ya hace un tiempo que no te vemos. Yo, por preguntarte, por curiosidad, ¿qué media de vatios sube un tío como tú, el Oronet?
Pues, a ver...
¿O esto es información clasificada?
No, además, yo soy... Yo tengo, podéis comprobarlo, tengo el Strava abierto, tanto pulso como vatios. Yo sé que hay gente muy recelosa con sus números, pero vamos, yo no soy precisamente uno de ellos. La última vez que subí un poco rápido el Oronet, porque también en carrera nunca lo hemos subido ni nada de esto, ¿no? Pero saqué una media de 420.
Está bien, como número, ¿verdad, Paco?
420 de media es ir muy a prisa. Para que tengas una cuenta, una idea de lo que desarrollamos, que salimos los domingos con la peña o los sábados por allí, pues el que llega delante de la peña y llega destacado, pues hace una media de 240, 250, si anda muy bien.
Por debajo de 300, digamos que ya es el nivel alto de cada
muy,
peña.
Muy alto,
creo,
para mantenerlo en 5 kilómetros es un nivel muy alto. Otra cosa es que en una punta, en sprint final, alguien coja 700 o 1000 vatios, que eso hay gente que los puede coger. Pero mantener esa media es muy complicado. Bueno, nada, queríamos que nos contaras un poco y yo te haré algunas preguntas concretas sobre una de las pruebas que has competido por ahí. Y bueno, cuéntanos un poco, sobre todo esta temporada, cómo te sientes en ese equipo, cuál es tu función en ese equipo, el sufrimiento que desarrollas y bueno, y la satisfacción que te da.
Pues la verdad que estoy muy contento, estoy viviendo una segunda juventud, se podría decir así, y en el equipo pues estoy cómodo, el equipo ha confiado en mí, tengo un contrato de 2 años, me renovaron el año pasado. Y la verdad que cómodo y asumiendo los galones, tal y como dijo Manu de las últimas veces que intervino aquí. Y bueno, pues eso, cada vez sintiéndome más cómodo, asumiendo responsabilidad y atreviéndome un poco con la gente de delante, ¿no?
Bueno, yo he visto, por lo que he leído y tú me has indicado, que en alguna de las pruebas, pues oye, te has encontrado en el paquete con gente que está compitiendo en equipos Pro Tour. Estoy hablando ya pues de David Arroyo, de Nocentini o de La Cruz. Tipo Luhani, o sea, gente que anda muchísimo. ¿Qué sensación te da estar en un paquete compitiendo con esos que en principio son los altos de la gama, ¿no?
Claro, a ver, esto pues ha costado un poco digerirlo, más que nada porque son solo 3 años que yo los veía por la televisión y ahora estoy, pues eso, pues con ellos, ¿no? Y debatiéndome, ¿cómo se dice? Debatiéndome los cuartos con ellos. Y muy bien, a ver, la temporada ha empezado muy bien, hemos empezado a hacer el calendario en Bélgica, que es un calendario muy difícil para alguien como yo. Yo tengo poco peso, digamos que soy más escalador que rodador, y te meten en Holanda, en Bélgica, carreras de 200 kilómetros, medias de 46, para, arranca, abanicos y eso, y pues la verdad que cuesta muchísimo seguirles. Tuve la suerte de hacer 2 actuaciones muy buenas en Holanda, eran 2 carreras consecutivas, 206 y 200 kilómetros, y los dos días me metí en el top 50. O sea que el primer sorprendido era yo y mi director, porque además era simplemente para coger el punto, ¿no? Para coger el punto de sufrimiento para cuando bajásemos aquí a España o Portugal, sentirnos más cómodos. Y la verdad que me metí allí en la pomada, en un terreno que no era mío, adoquines, lluvia, la verdad que contento. Y luego en Portugal, pues bueno, yo sabía que llegaba bien, lo único que un inoportuno resfriado 4 días antes de la prueba, me tuvo 2 días ahí con un poquito de fiebre y el primer día llegaba un poquito ahogado. Conforme pasaban los días me fui sintiendo mejor y en una de las etapas, no fue la etapa reina, pero una de las más duras, que fue la cuarta etapa, al final, faltando 15 kilómetros en el último puerto, miraba a mi alrededor y quedábamos 15. Y se habían quedado ya corredores, como decía Paco, de Atalaya, de David Arroyo, segundo en el Giro, Nocentini yendo líder del Tour, y claro, yo viéndome allí decía, ostras, esto empieza a ser serio, ¿no? Aquí quedamos 15 y va lo mejor de lo mejor, pues eso te da mucha moral y mucha fuerza para seguir.
¿Pero atacaste en ese momento, Jorge?
No, ahí no estaba para atacar.
Bastante con ir ahí, ¿no?
Sí, la verdad que miraba para atrás y digo, ahora me quedo, digo, a 100 metros más, ahora me quedo 100 metros más y al final coronas con ellos, ¿no? Y bueno, y era una etapa muy dura, mucha lluvia, además yo tengo que correr sin gafas y sin gafas no me veo nada.
¿Cómo que tienes que correr sin gafas?
Claro, yo tengo gafas graduadas, entonces cuando llueve se empañan y veo muy poco.
¿Pero no hay posibilidad de gafas de ciclismo graduarlas y de calidad que las empañen?
Las llevo, pero cuando se te llenan de agua y de tu propia respiración se empañan, es muy difícil. Entonces prefiero quitármelas y bueno, y vas un poco, porque claro, más de 5 metros no veo. Entonces yo, lo que hace el de adelante, yo lo repito. Si el de adelante esquiva algo, yo lo esquivo.
Pero eso es un problemón tremendo, ¿no?
Sí, cuando llueve sí. Y desafortunadamente este año hemos corrido 17 carreras y a lo mejor 14 han sido con lluvia. Así que voy un poco limitado cuando llueve, pero bueno, mientras sea para arriba es más fácil que por el llano, en adoquín y tal, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves el futuro del ciclismo en el que hay equipos Pro Tour, equipos profesionales, equipos continentales, que hay muy pocos equipos en España Pro Tour, hay uno o dos, y que bueno, hay poca gente para que la gente que está saliendo en equipos continentales, tanto de España como de Europa, se puedan incorporar al campo profesional? ¿Cómo lo ves?
A ver, afortunadamente en los últimos años han habido la aparición de varios equipos, como puede ser la Fundación Euskadi o Murias, o el salto a continental de Burgos. Eso quiere decir que bueno, en España el ciclismo vuelve a tener un momento dulce. Y también yo, que vengo del campo amateur, he visto que ha habido mucha gente que ha subido, ¿no? Entonces están habiendo oportunidades y eso es positivo, porque hace 5, 6, 7 años había mucha gente que se quedaba en élites porque no había posibilidad de salto.
Bueno, también comentar un poco, como somos amigos y hemos estado en contacto, pues a mí me ha sorprendido agradablemente que este invierno él ha hecho un stage, una preparación en la zona de Alicante y ha corrido regularmente y ha salido a compartir carretera con Mikel Landa. Entonces, Mikel Landa no se encontraba en su momento de forma, que lo tendrá seguramente para el Tour que viene, y bueno, pues corría detrás de Jorge, diciéndole a Jorge que no apretara mucho, que no podía seguir en el puerto ese de... ¿Cómo se llama? El puerto
de Rates.
Con Rates, no podía subir. Entonces, claro, esto te da moral a la vez. Dice, bueno, un ciclista como este, que viene a ser el sustituto, el seguidor de Contador, o puede ganar alguna grande, me dice que no corra y que yo me encuentro bastante mejor que él a esa altura.
Igual era táctica, Jorge.
No.
Simplemente él,
que no estaba en forma.
Él tenía un calendario más centrado, más hacia dentro de la temporada. Llevaba muy poquitos kilómetros y somos personas. Yo había preparado, porque en un principio íbamos a disputar el Tour de Sarja en enero, entonces yo tenía un momento bastante bueno y él acababa de salir a rodar. Entonces así me aprovechaba un poquito de él.
Siempre bueno, sube la moral, ¿no?
Bueno, pero te da moral, oye.
Claro.
Claro, es como yo una vez que yendo a un campus de chozas ahí en Calpe, nos encontramos con Miguel Indurain, que estaba allí solo, tal, y subiendo un puerto, pues yo iba, la verdad, con la bicicleta, con el motoret, ¿no? Pero bueno, Miguel Indurain me decía, oye, tú no corras tanto. Y al final decía, ¿tú qué llevas ahí? Y digo, yo llevo asistencia. Y dice, joder, ¿dónde lo puedo comprar eso? Porque eso yo, ahora ya me conviene. O sea, que te da moral, ves...
Hombre, claro, y bueno, solo poder salir a entrenar o que te llame porque está por la zona para que entrenes con él, eso es una pasada. Es lo que te digo. A lo mejor, si no hubiese dejado yo este periodo que colgué la bicicleta tantos años, a lo mejor no lo saboreará.
Sí, que ahora vuelves con la ilusión de decir, ostras, esto me está encantando y lo está saboreando.
Exacto,
todo
lo estoy saboreando más.
Milímetro.
Porque claro, pues, es que yo miro atrás, por ejemplo, eso que hace el Facebook que te recuerda, hace 4 años, bueno, pues hace 4 años pesaba 85 kilos y estaba de vacaciones con mi mujer y yo me veo en las fotos y digo, ostras, tú, en 4 años. Entonces eso es, como decía un amigo, es un salario emocional bueno, ¿eh? Luego pues hemos tenido la suerte de volver a rendir y volver a subir a profesionales, que es súper difícil, más con mi edad. Pues eso, es saborear el momento, un momento muy dulce, y cuando, bueno, te ves con ellos, te das cuenta que son personas como tú, que se levantan todos los días y se visten por los pies como tú, y tienes que perderles el respeto, ¿no?
Sí, yo lo que veo es que él tiene ahora 34 años, pero como ha estado 8 o 10 años que no ha competido, está realmente nuevo, está inédito todavía, ¿eh? Hay corredor que a los 34, desde los 18, está compitiendo en profesionales y lleva ya 8 o 10 años a máximo nivel, y el cuerpo pues no da para mucho, pero Jorge todavía está inédito.
Sí, yo creo que, quiero matizar un punto, yo creo que la gente con mi edad más o menos que empieza a colgarla, la cuelga más por un desgaste psicológico que por físico, ¿no? Porque el ciclismo actual, con 30, 38 años, estamos viendo que la gente aún puede rendir al máximo nivel, ¿no? Yo por lo que yo siento, la gente que la cuelga con esta edad, la cuelga por desgaste psicológico. Es muy duro estar fuera de casa, es muy duro ver caídas a tu lado. Cada día yo le cojo más miedo a las caídas y eso te bloquea, y no debería de bloquearte si quieres disputar una volata, por ejemplo. Yo este año no me he metido absolutamente ninguna.
¿Por esa sensación?
Sí, porque, vamos a ver, yo me meto y me juego la vida cuando sé que puedo ganar. Yo para hacer un 10º puesto, un 15º puesto, yo no me juego. Yo ahora, en este momento, no me juego la vida. Además, tampoco creo que si la carrera solo puntúan los 6 primeros y hay dinero para los 6 primeros, es que no me vale la pena. Prefiero entrenar, prefiero acabar, estar ahí adelante y sobre todo si son vueltas por etapas, ir pasando las etapas van haciendo una propia selección la carrera. Por ejemplo, en Holanda, en el último kilómetro me vi delante y íbamos un pelotón de 50 con 50 tíos que son de lo mejor que hay y no quise entrar al sprint y arranqué faltando 1 kilómetro. Pero bueno, hice el boomerang a la velocidad de la luz, parecía que venía de cara. Pero claro, tenía que intentarlo porque no me iba a meter al sprint. Y luego en Bélgica, por ejemplo, en la Marcel Kind, que sí que me veía bien colocado, me veía a la par de Nacer Bounani, de Cofidis, empecé a luchar la posición con él, y claro, pero ahí nadie cede la posición. Nadie cede la posición y los dos al suelo.
¿Pero y es a leche limpia, como suelen decir, a codazos,
no,
o no es a tanto?
Bueno, mientras no te sueltes de manillar, pasan cosas. Vamos a dejarla ahí. Entonces, pues bueno, que si te apoyas con el hombro, que si empujas con la cabeza, que si frena tú, ¿no? ¿Yo por qué? Frena tú. Pues los dos al suelo, nos fuimos. Pero bueno, al final es que tienes que estar ahí. Yo ayer mismo se lo comentaba a un compañero y era, en élites tú puedes ser de los 10 mejores de España y a lo mejor te viene alguien y según quien sea, le cedes tu posición por respeto o no. Pero claro, cuando llegas a profesionales, son los 10 mejores del año pasado, del otro, de España, de Francia, de Bélgica, son los mejores de los mejores y ahí nadie cede. Entonces o te haces un hueco y las caídas están ahí, ¿no?
Bueno, ¿cómo ves la temporada que viene? Ya has dicho que tenías contrato para 2 años. ¿Qué perspectivas hay? ¿Nos puedes contar alguna cosa sobre
bueno,
eso?
Bueno, de momento estoy muy centrado en esta y todavía no me planteo la que viene. No sé dónde estaré la que viene, si seguiré incluso corriendo, no lo sé. La temporada está siendo buena, estoy saboreándolo. Ahora voy a Sibiu Tour, que en Rumanía, que son 5 días muy buenos y es una vuelta que el equipo piensa que se adapta muy bien a mis características. Hay un final en alto que son 30 kilómetros de puerto y 1.700 de acumulado. Solo son 90 kilómetros, pero claro, la última subida podemos estar subiendo 2 horas y media. Hay 2 cronos, que este año estoy haciéndolas bastante bien para no haberlas entrenado. De hecho, voy a disputar el Campeonato de España de crono, el único de mi equipo que lo va a disputar.
Y ¿cuándo es eso? ¿Será dentro
de nada? El día 22 en Baidalba, aquí en Castellón. Encima está cerca de casa y quiero a ver si hago algo bonito y regalárselo a mi familia. Cuando volvemos de Sibiu Tour, vuelvo a Portugal, una vuelta por etapas nueva que cruza Portugal de norte a sur. Y bueno, ya te digo, acumulando carreras, el equipo este año ha conseguido un muy buen calendario porque tiene corredores, yo creo que ha subido el nivel respecto al año pasado y la verdad que estamos haciéndolo muy bien, los organizadores están contando mucho con nosotros y todo eso es positivo.
Pero tú tienes un objetivo a largo plazo en plan, quiero hacer la Vuelta a España en 2020. O dices, mira, no quiero saber nada, quiero ir día a día pasándomelo bien y lo que salga, saldrá.
Exacto, yo ahora mi objetivo es Campeonato de España y luego Sibiu Tour. Y bueno, no me cierro puertas a nada, ¿no? Porque si me hubiese cerrado puertas hace 4 años, ni siquiera hubiese vuelto a ir en bici. Pero vamos, ya veo difícil que yo pueda disputar una Vuelta a España en un equipo continental profesional o un equipo World Tour. Es muy difícil. No imposible, porque lo imposible creo que ya lo he hecho, que era volver después de 12 años inactivo, volver a ganar y que un equipo profesional se fije en ti. Entonces, lo imposible ya creo que no existe, ¿no? Pero difícil es.
Yo le veo, Paco, le veo que se lo ha marcado como meta. Ha hecho una sonrisilla y voy a participar en la Vuelta.
Bueno, como él acaba de contar, este mundo es muy sacrificado, hay muchos sinsabores y es muy complicado, ¿no? Entonces yo creo que hace bien en ir año a año a ver qué pasa, sin fijarse metas, porque fijarse metas en este mundo puede ser frustrante a veces.
Al final es que, bueno, siempre pensamos en el próximo año, en mañana, y nos olvidamos de vivir lo más bonito, que es el presente, ¿no? Que es un regalo. Para mí es un regalo, entonces día que pasa que puedo dedicarme a esto, salir, entrenar, para mí es, ya te digo, lo saboreo mucho más que gente que no ha parado, ¿no? Porque claro, yo me veo, que no olvidemos que yo he estado corriendo en élites trabajando 9 horas al día y he conseguido dar el salto, trabajando y corriendo, entonces para mí todo lo que está viniendo es un absoluto regalo, ¿no? Y lo disfruto más que mis compañeros jóvenes del equipo e intento hacerles entender de que vivan esto, porque esto pasa una vez.
Sí.
En mi caso 2, pero es muy raro.
Bueno, yo creo que aprovechando la presencia de Jorge aquí, yo le haría alguna pregunta cambiando un poco de tercio. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido el Giro de Italia o las perspectivas de nuestro equipo Movistar para el Tour de Francia? ¿Cómo lo ves este tema? No hablemos solamente de la posible sanción de Froome, sino cómo se ha desarrollado el Giro y cómo lo ves el próximo Tour.
Si es que lo ves, porque a lo mejor pasas de ver el ciclismo profesional.
Sí, a ver, lamentablemente, aunque en España se televisa poco, yo creo que hemos vivido un Giro de los más emocionantes de los últimos años, súper bonito, súper disputado y con muchas sorpresas, ¿no? Yo el Tour, si puede participar Froome, creo que es muy positivo, porque Froome siempre es un tío que da espectáculo, que hace que el ciclismo llegue a muchos sitios, independientemente de lo que haya pasado, ¿no? Lo que sí que, bueno, en este tema sí me mojo un poco, es en la lentitud en la UCI de hacer una resolución. Porque al final lo que está haciendo es que durante mucho tiempo se hable de lo mismo, ¿no? Y es de lo último que había que hablarse cuando hablamos de ciclismo, que es el dopaje. Entonces, si lo sancionan como si no, eso tenía que haber pasado antes. Creo que ha hecho un Giro muy bueno, que seguramente habrá sido al que más controles le habrán hecho pasar. Y como siempre lo ha ganado, porque para mí es el número uno del mundo actualmente.
Estoy de acuerdo, además cuenta con el equipo está a años luz del siguiente, tiene 4 personajes ahí, que cada uno de ellos corriendo con un equipo para él podía ganar el Tour de Francia. Estoy hablando de Thomas, de Puls, uh-huh, y algún otro que hay por ahí que no me acuerdo, pero bueno, tiene un equipo, bueno, está a años luz, y cuando se ponen a tirar pues no hay equipo que aguante 3 semanas a ese ritmo.
Claro.
Ahora, Jorge, tú te has dejado, estás en exclusiva, digamos, dedicado al ciclismo. Uh-huh, sí. ¿Y cuántas horas entrenas al día y a la semana?
Bueno, este año sí que entreno más y me dedico mucho más, descanso mucho más, porque el descanso es una parte fundamental del entrenamiento. Pues bueno, los días que menos hago 3 horas, como hoy.
¿Y luego haces el gimnasio también, no?
Yo soy un poco vieja escuela. Yo sí me ha ido bien así, que soy muy perezoso a la hora de cambiar mi metodología, además.
¿Pero llevas un entrenador o tú más o menos?
Yo, por ejemplo, más o menos pienso lo que voy a hacer mañana, y cuando me subo encima de la bicicleta, escucho un poco mi cuerpo y mi cuerpo me dice, oye, hoy 60 kilómetros, café y para casa. Pues creo que hay que escuchar al cuerpo, porque lo demás son matemáticas. Mañana hacer 3 horas, al pasado 4, pues es que no sé cómo me voy a levantar, no sé qué tal voy a dormir. Entonces escucho un poco a mi cuerpo, me planifico un poquito las horas, pero vamos, intento hacer semanalmente más de 600.
¿Y tú entrenas normalmente por sensaciones o le metes tecnología?
Yo llevo vatios, pero no entreno. A ver, los vatios es un dato más. Digamos que es como el pulsómetro, ¿no? Por ejemplo, hoy hacía mucho aire de cara, yo llevo una sensación súper mala, digo, madre mía. Como me tomé la semana pasada de descanso, que para asimilar un poco la vuelta de 7 días y 8 etapas, pues hoy iba un poco, como se dice, inflado, ¿no? Iba mal. Pero sin embargo, miro los vatios y digo, ostras, que voy por el llano y voy subiendo a dos, voy yendo a 270, que eso es como subir el Oronet. Entonces dices, claro, asocio que voy mal, pero porque estoy yendo fuerte. Entonces los vatios para mí es una ayuda a la hora de ver cómo estoy, ¿no? De comparar mis sensaciones con la fuerza que estoy haciendo. Por ejemplo, yo en carrera no lo miro nada. No lo miro nada. Es muy raro que yo me ponga en una subida a unos vatios. Es muy raro. Pero lo que sí que hago es analizar los datos después. Eso me parece fundamental, ¿no? Para comparar tus sensaciones en ese momento, cómo ibas de pulso, cómo ibas de vatios. Porque además, si lo mirase y viese que voy subiendo a 580, 560, automáticamente levantaría el pie.
¿Pero eso lo analizas tú haciéndote hojas Excel o con aplicaciones o de alguna forma?
Tú con la aplicación de Garmin o la aplicación de Strava o de TuneUp y tal, pues se puede ver. Tengo varias aplicaciones, entonces ves los vatios que has dado y puedes ver. Como hay segmentos, por ejemplo en Strava, puedes ver este segmento. He hecho 10 minutos a tanto. Y dices, ostras, pues íbamos rápido en ese momento.
Y no, una opinión. ¿No crees que en manos de un profesional reconocido quizás te podría sacar mejor partido?
Exprimir apostando a tope.
Podría ser. Lo que pasa que como tenemos ya vicios un poco adquiridos a lo largo. Al final, yo he parado 12 años, pero llevo... Mira, hoy me he recordado Facebook que hace 22 años gané mi primera carrera. Ya he adquirido unos vicios que me da un poco de pereza que alguien me diga mañana hazte 3 horas con tantos series y tal. Seguramente va muy bien. De hecho, la gente entrena así. Yo prefiero entrenar a mis sensaciones. Cuando me apetece apretar, me apreto. Y
bueno, hay algunos que no. Valverde siempre se ha dicho que entrena por sensaciones, ¿no? Claro. Y luego tienes gente como Froome, como tú decías, que para él los vatios y su pulso... Claro. Hasta el nivel de deshidratación es fundamental para controlar la velocidad de ascenso.
Piensa que son dos generaciones diferentes, Valverde y Froome, ¿no? Digamos, es como ahora las nuevas tecnologías, los niños te cogen un móvil y hacen virguerías. Pues yo soy un poco más de la escuela de Valverde, de
tú
toda la vida.
Estás en el medio.
Claro. Por ejemplo, el otro día en el centro de alto rendimiento nos hicieron una biomecánica y le dije al biomecánico, mira, digo, dime qué es lo que podría mejorar, digo, pero no me toques nada. ¿Por qué? Digo, porque mira, digo, llevo 20 años yendo mal en la bici. Al final he ejercitado mi cuerpo mal, pero si me pones correcto, a lo mejor tengo que ejercitar músculos que los tengo...
Sí, ahí estoy de acuerdo, pero ¿en el entrenamiento? Es diferente que alguien te paute un entrenamiento de carga.
Sí, no, te entiendo.
Cuando tú piensas que estás cansado, pero aún así tú haces un trabajo de carga en un momento determinado y de descarga en otro, hacen que mejores, ¿no? Que tu rendimiento sea mejor.
Puede que sí o puede que no lo sé, no lo he probado nunca. Quizás a lo que queda de temporada pruebe, pero me parece raro que...
¿Y el equipo no tiene entrenador?
El equipo sí tiene entrenadores y tiene médicos, pero me gusta un poco ir por libre, es que si no me siento un poco ahogado, ¿no? Porque yo abrir la libreta y decir, hoy me toca esto, pues es que me da pereza hasta salir a entrenar, te lo digo de verdad. Prefiero salir a mi aire y aquí me apetece entrenar, me siento bien, o voy a ver, ¿no? Luego analizo los vatios y sé por dónde voy. Ya son años y ya me he acostumbrado así y es raro. Es un poco...
Pues, sensaciones.
Pero tú, Manolo, sí que eres más... ¿Tú has tenido alguna vez alguien que te entrena y eso? ¿O
para mí
tú
resulta,
a tu aire?
No, para mí resulta más sencillo entrenar con entrenador que ir a mi aire. Durante
pero
muchos años...
Pero es que
años,
sabes que igual es también porque tú tienes su trabajo de empresario, digamos, y ahí tienes tu montón de responsabilidades y en lo otro quieres que alguien te diga lo que hay que hacer y ya está. Y no comerte la cabeza, a lo mejor.
Posiblemente sea también el decir, me pongo a pedalear, hago mi entrenamiento, me voy a casa y no tengo que pensar qué voy a hacer mañana. Y...
Sí, ni comerte la cabeza en nada, absolutamente.
Pero, hombre, yo evidentemente por mi edad y marcando las grandes diferencias que puede haber entre un ciclista profesional y uno de domingo, pues evidentemente hay que, salvando esas distancias... Yo me he encontrado más cómodo con un entrenador y con la tecnología que hay ahora, donde tenemos mucha información y donde la gente que no somos profesionales nos podemos apoyar. Y para mí el salto a los vatios ha sido todo un mundo. Ha sido un mundo porque lo del pulso sí que es cierto que ibas loco, porque nunca sabes, estás cansado, has comido bien, has recuperado, no has dormido,
hace viento,
te has reunido.
Hace viento, sí.
Pero con los vatios es cierto lo que tú comentabas. Un día te vas dirección Cullera y tienes viento de contra y vas a 23 por hora y dices, ¿por qué? Y no voy. Y no miras los vatios y dices, no, pues es que voy
sí que
trabajando,
voy.
¿No? Entonces, para mí, el apoyo de un entrenador desde el desconocimiento del ciclismo a nivel profesional como él tiene, para mí ha sido una gran ayuda.
Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo si alguien hoy en día me dijese, mira Jorge, quiero correr en bicicleta, quiero rendir, yo le recomendaría un preparador. Yo se lo recomendaría. Yo me siento más cómodo así. Pueden ser manías.
Yo te entiendo, pero me resulta curioso.
Sí, por ejemplo, en mi equipo, que yo sepa, de los españoles somos 5 y con preparador creo que hay 1. Los demás somos vieja escuela.
¿Y haces intervalos? ¿Haces? ¿O no? ¿O simplemente ruedas?
Lo,
te aprietas,
lo único cuarto? Que sí que intento siempre es acabar el entrene pues con una media de vatios entre 200 y 220. Bueno, que queden por ahí.
Salto. ¿No?
Y bueno, si por ejemplo el sábado, sí, fui a ver el Desierto de las Palmas por detrás, que es por donde pasa el Campeonato de España. Y bueno, pues intenté siempre ir por encima de 220 y bueno, y ver un poco las sensaciones. Pero tampoco era para tomar decisiones ni nada porque venía de hacer, ya te digo, un descanso. Pero vamos, intento siempre, sí que miro de reojo los vatios, intento que siempre estén por encima de 200, 220, 250. Lo intento. Al final es tu marcha, ¿eh? Al final, aunque no llevase los vatios, lo llevase oculto, al final del día está por ahí, sí, 120.
No, al final la carretera te pone en el sitio, sí, y tus, sí, piernas.
Ya, tú ya llevas una sensación y una inercia y no hay manera.
Muy bien, Jorge, pues ahí vamos a dejar el día de hoy. Ya sabes que cada poco tiempo nos encanta tenerte aquí, así que veremos a ver esos objetivos que tienes ahora hasta el verano, después del verano, y que nos cuentes a ver cómo ha ido las carreras. Como siempre, disfrutando, porque además yo te he visto entrar con esa súper sonrisa que se ve que estás contentísimo con lo que estás haciendo. Así que, lo dicho, suerte y gracias por haber estado.
Muy bien, gracias a vosotros.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Buah, Manolo, tú, yo no sé, yo creo que tú solo tienes la bicicleta de montaña y de carretera tienes, ¿no?
No, también tengo urbanas.
No me digas.
Y también tengo mi plegable.
¿Cómo? Eso no me lo esperaba. De Paco sí que un día vino con una bicicleta plegable de altísima tecnología, hasta con frenos de disco.
De alta gama. Yo creo que es la más de lo más.
Espérate que hablemos con nuestro invitado, no. Que ya veremos, que igual eso ya está desfasado. Bueno, nuestro invitado es Juan Meira, que se ha hecho muchísimos viajes en bicicleta plegable. De hecho, cuando era muy joven se fue desde su ciudad, desde Jerez de la Frontera hasta Santiago con ella, que nadie le creía, y luego se fue hasta incluso Roma, y lo tenemos al teléfono para que nos cuente un poco todo esto. Juan, ¿estás por ahí?
Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes. Lo primero, ¿la bicicleta de nuestro compañero Paco Fran con frenos de disco plegable es alta tecnología o tú tienes algo superior?
Para mí sí. Para mí sí. La mía tiene los frenos normales, la mía es una Brompton de 3 velocidades y bueno, un plato de 50 dientes y poco más.
Wow, ¿y con esa bicicleta es con la que te has hecho esos viajes tan largos?
Efectivamente, con esa chiquitita.
Ya que has dicho que llevas una Brompton, la Brompton es la clásica de las mejores bicicletas que se han hecho nunca plegables, marca inglesa, casi hecha a mano, con 3 velocidades. Y es lo más seguro que hay en plegable. Luego han aparecido otras cosas. Yo me he pasado de la Brompton y yo tengo una que pesa 9 kilos, que tiene ruedas de palos pequeñitas, tiene 11 velocidades y tiene un plato de 56 delante. Con lo cual, anda, yo puedo ir a una velocidad de 44-45 con un paquete normal estando bien. Pero bueno,
anda que no.
No es el caso. Yo creo que lo que haces tú tiene mucho más mérito porque la Brompton pesa bastante más. Es más robusta,
bueno,
más segura, y bueno, oye, pues es un mérito enorme ir a hacer esos kilómetros con esa máquina.
Mi bicicleta, oye, a ver, yo he viajado mucho con bici, también tengo una de montaña, ¿no?, con la que he practicado mucho cicloturismo, que de eso el compañero Ismael Torreno y David Barrio Nuevo pueden decir mucho, ¿no? Sí. Pero quizás por dotar de un fin social mis viajes, como ya hacen otros muchos cicloturistas, pensé en la plegable por el hecho de crear un paralelismo, ¿no?, entre lo que suponía la dureza de viajar con una bici chiquitita, ¿no?, con ruedas de 16 pulgadas, y la enfermedad, concretamente la fibrosis quística, que sufría una amiga y que bueno, es una enfermedad que no tiene cura, degenerativa, y quería crear eso, ¿no? Una similitud entre lo que suponía un viaje de ese tipo y la propia enfermedad.
Y ese fue el viaje que hiciste hasta Roma, ¿verdad? Que era un poco por la enfermedad esta, y te lo propusiste hacer con la bicicleta plegable y saliste de, claro, de tu casa, ¿no?
Iba con un remolque, un remolque donde ponía el bolso de Orlier, el backpack, me parece, el bolso grande, ¿no? De 45 litros, lo llevaba atrás, llevaba adelante en la parrilla delantera la tina de campaña, y aproximadamente serían unos 30 kilos lo que pesaría la bici, y bueno, me fui sin rutas marcadas, con la misma filosofía de viaje que siempre había tenido, y sin GPS, intenté eso, ¿no? Que fuera cada día una auténtica aventura para contarla por las redes sociales, que teníamos una página, bueno, seguimos teniéndola, ya lo que pasa que es asociación, ya no solo es una página de amigos, sino que es una asociación de viajes en bicicleta benéfico, que se llama Dos Plegados, con los 12 en número, y a través de esa página, sobre todo por Facebook, estuvimos contando el viaje hasta llegar a Roma. La verdad que fue un exitazo.
¿Ese viaje cuánto tiempo duró?
Pues estuve 45 días. 45 días, bueno.
Y tú ibas un poco, digamos, improvisando. Decías, más o menos, Roma queda por allí y voy en esa dirección y lo que salga. ¿O cómo
claro,
te organizabas?
Cuando iba a dirección norte, sabía que por las mañanas el sol da en el lado derecho, por la tarde tenía que estar dando en el izquierdo, ¿no? En el momento en el que eso se desviaba, decía yo, malo, había dónde me estoy yendo. No, pero, a ver, se sabe, ¿no? Preguntándose llega a Roma, ¿no? Como dicen, sí. Y la verdad que todo el mundo sabe guiarte por... A mí eso no era algo que me preocupara, la verdad. Siempre había viajado así y...
Uh-huh.
Claro, sin problema, la verdad.
¿Y qué problemas encontraste al ser bicicleta plegable? Frente, tú ya habías usado otro tipo de bicicletas para viajar.
Sí, bueno, a ver, la plegable es una bicicleta muy versátil. Es decir, ya hablando para todas las personas, todos los oyentes vuestros, entiendo que viajar en plegable puede parecer al principio un chocante, pero que va, es todo lo contrario, ¿sabes? Y si además viajas en plegable compaginando con otros medios de transporte, ya es algo excepcional, ¿sabes? Excepcional.
Sí, eso sí, eso te lo permite más que una bicicleta normal, ¿no? El
claro,
utilizar.
Estupendo. Aparte, una Brompton que se pliega también, ¿no? Una de las cosas buenas que tiene la Brompton, bueno, lo mejor, pienso yo, aparte de la resistencia, es el plegado, ¿no? Tan excelente que tiene. Lo que sí es que en mi viaje concreto fue un reto fuerte, en el sentido de que yo decía que no iba a bajarme absolutamente en ningún momento de la bicicleta, porque era algo benéfico, ¿no? Entonces, pues sí es verdad que el viento sí sufre mucho porque la posición es más erguida, que en las zonas de, bueno, subiendo los Pirineos y eso, te encuentras mucho viento en contra, y luego la zona de los Alpes, ¿no?, francesa, pues también es fastidiosa, ¿no?, en el sentido de que hay muchas cuestas, a lo mejor mucha inclinación, y la bici no está preparada para... Es una bici urbana, al fin y al cabo. No es tan importante la velocidad. De hecho, yo eso se lo decía mucho, porque claro, este proyecto salió en más de un centenar de medios de comunicación y me preguntaban siempre lo mismo, ¿no? ¿Por qué la bicicleta, tal? Y yo, aparte de decir que era por llamar la atención, hablaba de eso, de la velocidad, ¿no? Estamos acostumbrados, la gente que tiene mucha afición al ciclismo, que hay muchísima, ¿no? Cada vez más, y yo más me alegro mucho, mucho, mucho de que sea así. Queremos llegar rápido a los lugares y pensamos en la velocidad, ¿no? En ponerle un plato más grande, ponerle un equipo tal para ir más rápido. Y sin embargo, una de las cosas más fuertes de mi viaje era la lentitud y la pelea psicológica, lo fuerte que está mentalmente, mucho más que física, para llegar al sitio, para no desanimarte, porque estás viendo de lejos el árbol, pasas al lado del árbol y luego si miras para atrás sigues viendo el mismo árbol, ¿no? Y yo en serio llevo tantísimo tiempo alrededor de este árbol, ¿no? Entonces era, no sé, quería hacer algo que llamara la atención y la verdad que en ese aspecto se consiguió.
Entonces, claro, tu objetivo era llegar con la bici, ¿no hacías paradas intermedias a hacer turismo, digamos?
No, a mí además el turismo no me... En bici como que creo que soy más de dejarme llevar, ¿no? Al final es un turismo distinto, pero es más vivir en el viaje que por ejemplo, llegué a Florencia, ¿no? Y yo dormí en los bosques que hay alrededor de Florencia porque quería ver amanecer en la ciudad. Claro, cuando ya se empezó a llenar de turistas, yo me fui de allí. Es como que no es lo mío, ¿no? Ya creo que algún día volveré a Florencia y, bueno, la conoceré de otra forma, pero en el viaje en bicicleta siento que hay que dejarse llevar y que tiene que ser de otra forma.
¿Qué zonas te encontraste que eran las mejores para circular en bicicleta? ¿Por el respeto, por lo bonitas que eran, por lo que fuera?
Realmente, donde mejor he visto por carretera, ¿vale? Hablando, voy a hacer esta distinción. En carretera he visto mucho respeto en España. Incluso más que por ahí fuera. Y mira que en Francia e Italia veía muchos grupos ciclistas, pero por la comunidad valenciana, sobre todo, muchos equipos ciclistas que iban los coches respetando atrás, la verdad que para mí me sorprendió. No solían pitar. En Italia, en el momento en el que ibas un poco pisando el arcén, ya te daban el pitazo, plan de quítate de aquí, ¿sabes? Y los coches, que además yo no sé si es que allí me topé con las personas que peor conducen del mundo, pero paciencia cero y la verdad que a mí me sorprendió España por eso, porque siempre lo he criticado, de hay que ver aquí, no tenemos cultura tal, pero luego haciendo una comparativa, efectivamente me pareció lo mejor. Y por vías ciclistas, la zona de Italia, de la entrada, la zona norte de Italia, hay muchísimos túneles, igual que tenéis vosotros por allí por la costa, por el Levante, ¿no? Hasta Cataluña y eso, unas vías del tren que va bordeando toda la costa, pues tienen por esa zona de Italia, pero con un camino ciclista, con un carril bici. Y muchísimos kilómetros estuve pedaleando por esos túneles, bordeando la costa con unas vistas preciosas. Y la verdad que me sorprendió. No me imaginaba que fueran hace tantísimos kilómetros en esos túneles. Las galerías, ¿no? Que le llaman ellos.
Bueno, ahora comprendo cuando has hablado de la bicicleta que acabas de hacer un viaje místico con unas ruedas de 16, con una Brompton, que es muy segura, se plega muy bien, y como acabas de decir, la velocidad no era importante. Lo importante es ir seguro, poco a poco, la lentitud la has puesto como un aliciente, pues ahora comprendo cómo es el viaje. Nada que ver con una bicicleta preparada para ir a Nájera y volver rápido. Eso no tiene mérito. La bicicleta plegable que corra como una que no es plegable, pues no es plegable. La plegable es la que llevas tú. Entonces, bueno, me alegro de que hayas llegado y además que hayas disfrutado de la mística del viaje. Con una Brompton de ruedas de 16, que yo soy incapaz de llegar ni a Nájera con una 16, porque ya yo...
Porque tú quieres ir rápido.
No, porque tenemos la pierna hecha a la biela y al paso de rueda, entonces todo lo que sea menos de 20 sufrimos mucho, porque no estamos acostumbrados. Yo tuve una bicicleta, no Brompton, sino similar a Brompton, de estas que hay de Strangis, ¿no? Y bueno, anduve con ella con ruedas de 16 y yo iba por el carril bici a Valencia, al centro, y llegaba agotado. ¿Agotado por qué? Porque no tengo el pedaleo preparado para esa rueda. Entonces, bueno,
también comprendo. ¿Sí? Porque tu mente piensa que hay algo más allá de tus ruedas de 16. Cuando asumes lo que tienes, al fin y al cabo, cada comentario de este tipo que os estoy diciendo, si lo asimilamos a la enfermedad, porque ten en cuenta que a mí me ha podido la parte benéfica de mi proyecto. Me ha podido en el momento en el que yo emprendo este viaje y hay miles de familias de toda España y de todo el mundo que me escriben, que sienten esperanza en lo que yo estoy haciendo porque es bastante penosa lo de la enfermedad. Entonces, esa parte de más, ese plus tan grande, hace que no me acordara ni que existían bicicletas más grandes ni con más velocidades. Tengo tres velocidades estas ruedas. Yo voy a reventar aquí y esto lo consigo, como que me llamo Juan.
Claro, porque todos esos apoyos los recibías durante el viaje, ¿no? Entonces era así, ¿no?
Es que ha sido durante, fue antes, durante y a posteriori he ido sigo dando muchas charlas, muchas conferencias en colegios y ya hemos presentado el siguiente proyecto que empezamos ahora en septiembre, que es duplicando los kilómetros que hice de Jerez a Roma, pero por todas las comunidades autónomas de España, y subiendo todas las etapas de montaña de la Vuelta Ciclista, con la plegable también, de pronto de tres velocidades, y aparte creando un proyecto muy bonito, que es que los chavales en los colegios hagan cosas benéficas
para ayudar a necesidades concretas que me van a filtrar, bueno, me han filtrado ya todas las asociaciones de fibrosis quística, de fibrosis pulmonar y de trasplantes de España. Y entonces nosotros vamos a desde los pregados les vamos a becar los estudios a los chavales. A los mejores premios se les va a becar. Entonces, al final, daos cuenta, ¿no?, que de mi pasión, que es la bicicleta, es la naturaleza, es la aventura, en fin, todo lo que engloba un viaje cicloturista, al final terminamos salvando vidas, ¿no? Quizás sea lo más grande que pueda decir. Que al final lo viente que tiene un plato es importante y nos gusta porque nos gusta el ciclismo, pero que tu pasión pueda hacer algo bueno por los demás y pueda ayudar y pueda incentivar a esos chavales a que ayuden a otras personas. Imaginaos, ¿no?, cómo me siento.
Pues sí, pues oye, enhorabuena por la empresa, por la aventura. Y ya yo tenía una pregunta que se quedará en el tintero porque no viene al caso. Yo cuando me habían comentado que había un señor que había ido con una bicicleta plegable a Roma, pensaba también en que, bueno, cómo se comporta una bicicleta plegable para hacer turismo fuera de España, pero subiendo con avión. Cómo se pliega, cómo se transporta un avión, cómo la caja, cómo baja. Entonces ocupa menos sitio, la metes en el hotel, es tu compañera y amiga, pero para hacer otro tipo de turismo, porque tú lo que has hecho es apostolado seglar.
Sí, pero si quieres, mira, para traerme la bicicleta desde Roma, me fui a Málaga, ¿vale? Y de Málaga seguí pedaleando hasta Jerez para estar unos días también tranquilo, como de retiro. Sí, sí. Y la bicicleta pronto, hasta con el remolque y todo, ¿eh?, porque se plegaba también de la misma forma, no pagó como... No, yo no tuve que pagar como si fuera una bicicleta, como material deportivo, entra como una maleta normal.
Ah, o sea, la metiste en una maleta normal y coló, claro, digamos. Es que,
y coló, pero hasta con el remolque, ¿eh? O sea, que yo... para mí lo mejor que tiene Bronto es que tú puedas... Y además eso siempre es así. Con que no se vea que es una bicicleta, vamos, no conozco ninguna experiencia de nadie que me haya dicho, no, he tenido que facturarla, tal... Para nada, una... Vale 20 euros, ¿no? Una maleta normal en un avión. Sí. Le puedes poner incluso tu ropa. Hay una maleta súper chula que metes la bicicleta en medio y ahora lo que protege tu bicicleta es tu propia ropa. Y luego llegas al sitio, despliegas la bici y esa misma maleta la puedes enganchar en el bolso de atrás, ¿vale? En el portabulto. Es una maravilla. Y te pateas la ciudad, ¿sabes? La pedaleas entera.
Bueno, pues ya la pregunta está contestada.
Totalmente.
Se puede plegar perfectamente en una maleta pequeñita para no pagar material deportivo grande. Y nada, oye, pues es bastante barato desplazarse por el mundo con una plegable y luego hacer turismo por la zona y luego coger el avión y volverte otra vez. Claro.
Es excepcional, ¿eh? Y luego si veis del precio inicial que tiene la Bronto, en este año no lo han subido apenas. Bueno, yo creo que incluso lo han bajado, no podría asegurarme, pero la Bronto la tiene desde 1.100 euros y creo que de segunda mano puedes conseguirla por 800, es decir, que se devalúa excesivamente poco. Y si estás disfrutando de todo lo que te da la bicicleta, la verdad que a mí me parece... Es lo único que tengo en mi vida, ¿eh? No tengo ni casa, ni coche, ni nada. Tengo una bici, pero estoy contentísimo con ella.
Bueno, Juan, hoy se nos acaba ya el tiempo, pero en otra ocasión, en otro programa, sí que estaría bien que nos contases el proyecto ese que tienes para la Vuelta a España, las comunidades, con la Bronton también, si te parece. Y hoy lo tenemos que dejar aquí porque vamos ya al límite. ¿Te parece?
Estupendo, yo agradecidísimo de corazón, ¿eh?, que hayáis contactado conmigo y que me dieis la oportunidad de hablar y que tantas personas puedan escuchar este proyecto de Dos Plegados.
Encantados y hasta dentro de poco, Juan.
Estamos en contacto, muchísimas gracias.
Hasta ahora. Bueno, os vais a comprar... ¿La tuya es una Brompton, Manolo?
Es una Dajon.
Dajon, eso sí,
es... Es la prima.
Es la competencia.
El escalón inferior.
La prima hermana. O sea, yo prefiero para andar... Ahora que no nos oye ya este que se ha ido, ¿no?
Para andar, nos oye.
Para andar normalmente, sin hacer ese apostolado que le ha hecho de ir a Roma y tal, es mejor una Dajon, se parece más a una bicicleta normal. Ya. Ahora, la Bronton es una filosofía de vida, es la equivalente a las Harley Davidson,
sí,
en moto.
Ya, sí. Vale.
Yo estoy contento con mi Dajon.
¿Pero la usas relativamente?
Tengo dos bicicletas, una de ellas la uso, que es la mía, y la otra está nueva, que es la de mi mujer.
Bueno, pues ya sabéis, se nos ha acabado el tiempo.
Hoy se nos ha hecho cortito el programa, ha sido un gusto estar aquí los tres hablando. El siguiente programa seguiremos y hablaremos de otras cosas, así que muchas gracias por haber estado, Manolo del Río.
A vosotros.
Muchas gracias, Paco Fran.
Pues nada, hasta la semana que queráis.
Y el resto de los oyentes, la semana que viene, nos vemos.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.